Hola, ¿qué tal, amigos? Nuevamente un nuevo programa de Ingeniería Inversa. ¿Cómo andas, Juan?
Bien.
¿Qué contás tanto tiempo?
Bien, dentro de lo que se puede en nuestro bendito país.
¿Viste que en Argentina no te aburrís nunca? ¿Viste? Todos los días te cambia todo.
La verdad que sí.
Para, antes de hablar, ¿qué número estamos?
81.
81, se va acercando los 100 que nos vamos a hacer la juntada. Así que, bueno.
Quedará país, quedará.
si no lo hacemos en una plaza, no importa. Alguna plaza va a quedar en pie. Bueno, vamos a continuar el tema que arrancamos la semana pasada. Ya hace 15 días.
Sí.
Que la verdad que está bueno, dio tela y bueno, nada, empezamos a buscar y buscar y encontramos, pero...
Y que después nos terminamos acordando de cosas después, ¿no?
Sí, es verdad.
Y eso
sí.
Que yo hoy me olvidé el machete.
Hoy te olvidaste el machete, pero bueno, como nosotros hacemos buena...
Pensás que venía en el tren y me acordé, en el subte, más que
sí.
Me acordé de que decía yo, hay un programa para música, que después me acordé que era el Groove Shark.
El Groove Shark, sí, me suena, no me acuerdo.
En el último episodio,
sí.
Me decía, programa para música, no me puedo acordar.
Ah, ¿te acordaste después del programa que estabas diciendo?
No, hoy me acordé cuando venía para acá.
Bueno,
cada tanto no se acuerda.
La de
esa sí, Juan. Y había uno, pues sí. Yo normal es Joe Casper, estaba el Groove Shark, que hay, y había un software para descargar el Groove Shark.
Mirá
para
vos.
Que te hagas las listas y te las descargues.
Ah, mira vos. No, me acuerdo de nombre, me acuerdo de toda esa serie de programas que tenía esa estética media como cargada, ¿viste? Como hablamos la otra vez, ¿viste? Claro. No era tipo Winamp, que era más cuadradita y demás, sino era más cuadrada. Pero no me acuerdo. Sí, alguna vez lo
hablé.
Como Music Match.
Como relieve.
Sí, tal cual. Vino toda una moda, ¿viste? Incluso, ¿te acordás que los gabinetes de PC venían así? Era con la manija arriba, todo como englobado, ¿viste? Parecía que cuanto más espacio podamos ocupar,
bueno,
mejor.
Yo creo que eso empezó también un poco cuando vino XP, y yo creo que antes, cuando vino Millennium, que empezaron a hacer los iconos más...
Sí.
Más,
sí, con más relieve.
Sí, con más relieve, más que tengan más luz, que parezcan más en 3D que lo que venía en
98. Era la moda de 3D, tenés razón, como un 3D. Pero bueno, volvamos a los programas. Nos habían quedado, por ejemplo, en procesadores de texto.
Sí.
¿Qué habrás usado? ¿No?
WordStar en PC. Yo había usado uno que no, ahí sí que me voy a olvidar. Me olvidé el machete donde tenía lo del Commodore, pero
sí.
Entre paréntesis, antes que nada, tengo que nombrar
a
nuestro amigo Rix, ¿no? Porque si no, después nos reclama. Bueno,
sí,
el grupo.
Sí, sí. ¿Cómo tenías la Commodore? La configuración del Commodore tuya.
Commodore 128.
Hay gente que se renueva, tenemos gente como Marco y demás, que
sí.
Se hizo una maratón de programa.
Marcos, que está participando.
Y ahora está con abstinencia de ingeniería inversa, ¿viste? Pobre, porque le va a venir cada 15 días, ¿viste? En fin. Pero...
La Commodore 128. Tenía el autotransformador yo para alimentarla.
Y la tenías con la 1571.
Con la 1571, con el monitor 1900A y con la impresora Seikoya 1000.
¡Apa! Bueno, ahí no fuiste al Action Printer 2000 o a la...
No sé si estaba todavía.
Sí, ¿cómo que no? Sí, eran de la contemporánea.
Pero un poquito
¿no?
Después.
Sí, la Epson 810. La Epson 810 estaba.
Sí, pues ya cuando tuve PC, pero la Commodore no.
No, en la Commodore sí. Creo
usaban
que
también
sí,
eso.
Sí, sí, no me acuerdo si por ahí fue la
porque
última
usaban
parte.
Usaban impresora serie, la mía era serie. Cuando compré PC no la podía usar porque era. Era un quilombo, no sé si podía adaptar. Bueno, al final me compré la.
Lokidata también. También estaba Lokidata. Que tenía una muy buena impresión. Bueno, pero no fuimos de tema, no importa, ya está, diste tu configuración de aquella
sí,
época.
Bueno,
en procesadores de texto usabas el WordStar.
Estaba el WordStar.
El WordPerfect.
Y después
también,
vino el WordPerfect.
Que lo usábamos como. No tenía entorno gráfico. Era básicamente. Tenía los menús desplegables y demás, pero era todo texto.
Lo que pasa es que a mí me pasó esto. Yo ya directamente, cuando pasé de la Commodore a la PC, me digo que. No, tenés razón. Yo pasé primero a la 286, no tenía entorno gráfico.
No tenía.
Así que no,
claro.
Usaba el WordStar sin...
Sí,
tenés razón.
Y ¿te acordás que tenían los formatos del espacio? Te hacía el puntito, cuando le dabas el Enter te hacía como una viñeta.
Lo que
como
sí
una...
me acuerdo, porque yo en la Commodore tenía uno, pero por limitaciones de la memoria de la Commodore, tenía que escribir una página y después tenía un carácter que ponía al final de la página.
Es lo que te estoy diciendo, un pi, como un pi.
Para linkear, claro. Pero la linkeaba con la página que seguía.
No me escuchás, Juan, lo que...
No, yo entendí que eso era otra cosa, pero tenía que linkear con la página que seguía. Porque no entraba todo en la memoria de la máquina.
Ah, eso sí no me acordaba.
Eso me pasaba a mí en la cómoda.
Ah, mirá.
Y después en la PC yo no tenía ese
¿Vos programa. Que armabas las listas de cuando entregabas los programas, ¿no? Tenía que hacer. Ahí sí te quedaba corta, porque cuando empezó el CD, ¿viste? ¿Sabes qué?
No, yo escribía para la oficina.
Bueno, pensá que tanto el... si te digo cuál es más nuevo, el WordStar o el WordPerfect, ¿cuál decís?
El WordPerfect vino
después. Muy bien, pero ¿cuánto tiempo después?
Bien tiempo, no me acuerdo.
Un año. El WordStar es del 79 y el WordPerfect... No, el WordStar del 78 y el WordPerfect del 79.
Y otra cosa que vos estás nombrando que pasaba en esa época.
Sí.
No eran WYSIWYG.
Sí, what you see, what you get.
Sí, what you get.
Me mataste con ese.
What you see, what you get. Me acuerdo perfectamente porque a mí me pasaba.
Vamos a explicar porque ya no se usa más el término, pero es verdad, en aquel momento tuvo mucho auge cuando pasaron a ser. Era que justamente lo que vos veías era lo que era, digamos.
Lo mismo que se iba a imprimir. Porque a veces vos veías una cosa.
Gente, para si hay gente nueva en el chat, a veces vos, como decía Juan, a veces vos tipeabas todo algo y cuando lo imprimías te salía totalmente distinto. Sin formato. Entonces después, la tecnología es what you see, what you get.
Más, no sé si lo hacías vos, pero yo sí lo hacía.
¿Qué cosa?
Agarraba hojas borradores que ya no me servían.
Como para ver cómo quedaba.
Y era para probar, para ver cómo para ver si me quedaba.
Me parece que hacía lo mismo, no tengo tanto recuerdo, pero sí, era muy común eso. Era común porque justamente pasaba ese tipo de cosas. Pero bueno, eso con respecto a las planillas, digo, al procesador de texto. Pero justo podemos hacer alusión a la planilla de cálculo, que la número uno fue la
Lotus 1-2-3,
que también no tenía entorno gráfico, o sea.
Había, en esa época había un, por ahí, bueno, no sé, estudiabas carrera en la universidad, pero para la gente que no era, digamos, que iba a estudiar una carrera... Uh-huh. Muy técnica, pero sí que se quería formar. Era muy común que estuvieran institutos que te daban toda la suite de Office.
No, llegaba Ofimática,
bueno,
sería.
Eran programas de oficina.
Claro, claro.
Que te daban los clásicos.
No, porque hay que pensar que la primera parte de. A ver, las home computer llegaron a la gente más que nada por el tema juegos, los chicos más con el tema juegos. También era productividad. En tu caso, vos lo usaste para productividad. Pero recién con las PC, las primeras PC, antes que sea asequible, digamos, para la gente, ¿no? Que vos te hayas comprado tu X286 o X86 o lo que sea, se usaban para entornos de oficina.
Claro.
Y básicamente se usaban para procesadores de texto y planilla de cálculo.
Lo típico era que, obviamente, uno piensa hoy y dice, bueno, los chicos en la escuela tienen un gabinete, un laboratorio de informática.
Claro.
Bueno, obviamente ahí ni siquiera la escuela secundaria ni pensarlo. Entonces, ¿qué era? Vos terminabas la escuela y te ibas a hacer un curso. Había lugares donde daban cursos y lo clásico que era que te den un procesador de texto, WordStar, WordPerfect, como decís vos, y ahí me puede correr por esto, la planilla típica era Lotus
1-2-3
y la base de datos que era el DBase 3.
El DBase 3, pará.
DBase 2.
DBase era primero.
DBase 2, claro. Después vino el 3.
Acordate que para poner más o menos cronológicamente, en realidad no lo estamos armando cronológicamente, pero más o menos para tener una idea de fechas, el Lotus 1-2-3 es 1983, ¿no? Uh-huh. Es un poquito más nuevo, digamos, que lo que es WordPerfect. Pero antes, ahora me acordé que no la anotamos en la lista, que debe ser, tendría que buscarlo, pero debe ser contemporáneo al WordPerfect y demás, estaba el WordPlan o algo así.
Planilla, Multiplan.
Hablamos
de planilla.
De Multiplan.
Lo que también después sucedió al Lotus, 1-2-3, como no podían poner, 4.
El 4 Pro, ese tampoco lo anotaba.
Era el más, me acordé en este momento.
Verdad. Era una maravilla el 4 Pro.
Le digo a la gente que nosotros a veces nos vamos acordando, nos van saliendo
bueno,
los retos.
Esto está fuera de programa, como decía Lelutia. Es verdad, el 4 y el 4 Pro, es verdad. No, y tampoco sabía que era, pero era alusivo al 1-2-3.
Claro.
No sabía eso, mirá.
Claro, es de 1-2-3.
No sabía,
yo
mirá.
Yo soy 4, te gano.
Mirá vos, no. No sabía eso. No sabía.
Como cuando salió el procesador Pentium, que porque podían poner números, entonces le pusieron Pentium como una marca registrada.
Para, claro.
Bueno, esto era. Sí. Y todas esas empresas eran muy populares en esa época.
Y sí.
Era. Por ahí vos sos un poco más chico, porque yo me acuerdo que uno iba, antes que eso ibas, y yo de hecho lo he hecho, ibas a aprender a escribir a máquina la Pitman.
Pará, yo lo hice. Yo fui a dactilografía a Pitman.
Sí, yo fui.
Que no aprendí un corno, ¿eh? Pero te ponían la tablita, te ponían la tablita al costado.
Yo agarré, no te digo. Ah,
¿aprendiste algo?
No soy un alu.
Sí.
Algún error tengo.
Pero a ver, bastante. Vos hoy apoyás los dedos,
sí,
como la Pitman.
Hago bastante. Pero después, claro, obviamente, se empezó lo que vos dijiste. Se empezó a usar en oficinas las máquinas, al principio eran costosas, pero bueno, se fue popularizando. Y a algún lugar tenías que ir a aprender.
Sí, aparte tenés que decir
porque
que
la escuela no te enseñaba.
Es verdad.
Vos en tu casa no tenías a lo mejor acceso a una máquina.
Bueno, claro.
¿Qué era? Típico de acá, que de hecho yo encontré algún manual, porque mi hermana lo puede hacer, el IAC, el Instituto Argentino de Computación, que era muy, muy, muy conocido de eso. Había otro, ¿no? Uh-huh. Mismo la Pitman. La Pitman se ayornó y tuvo que entrar en ese,
bueno,
ese mundo.
Bueno, te quería decir con respecto a la Pitman que cuando que ellos te enseñaban con máquina de escribir. O sea, cuando yo fui a aprender, era máquina de escribir. Y no es lo mismo, porque vos tenés un recorrido del dedo.
¿Te enseñaban la máquina de escribir para ir a la computadora después?
En realidad no tenían, era dactilografía.
No,
entonces te enseñaban con máquinas de escribir mecánicas, ni siquiera las eléctricas.
Es
y
más,
vos lo usabas donde
las
querías.
Máquinas, y yo cuando empecé en la escuela en el 91, que había un, o 92, que había unos cursos para auxiliar contable, tenían las máquinas de escribir
bueno,
mecánica.
Ahí está.
Y en la Pitman, tanto ahí como en la Pitman, ¿qué es lo que hacían? Les borraban todas las letras, o sea, estaban a propósito.
Claro,
o sea, el teclado estaba borrado para que vos tengas que mirar el cartón.
No, y aparte sacabas unos músculos en los dedos, tipeando con la máquina de escribir, que después si agarrabas una eléctrica, cada tecla te hacía 8 caracteres.
De hecho,
era típico.
Me ha pasado porque mi viejo después compró una eléctrica y claro, no tocaba.
Haciendo así, después que tenía hola. Pero bueno.
Pero bueno, la historia fue un poco esta. Y después, bueno, el Office, yo he visto alguna película que decían los mitos que Bill Gates no daba licencia de Windows y no les compraban el Office.
Uh-huh.
Y así fue hundiendo y desapareciendo todas estas, porque decías planilla de cálculo, Lotus, todo te decía, o cuatro, decías de base de datos, todo era una marca registrada de esas empresas que eran.
Sí, sí, que era monstruosa, como decís vos.
Se hundieron todos, no sé qué habrá pasado, la verdad que no sé qué pasó con eso. Todos fuimos a parar prácticamente.
Pero era clásico lo que vos decías, que tenías, los cursos eran de Lotus, WordStar, WordPerfect y DBase, que era base de datos, la base de datos de la época, donde vos podías desarrollar algún tipo de programita, digamos, un poco casero y demás, con una base de datos y demás. Yo hacía algunas cositas en DBase, me gustaba.
Sí,
¿sabés cuál fue el primer DBase que usé? El primer DBase que usé fue en CPM con la Commodore 128.
Yo tenía un programa con la Commodore, más o menos lo manejaba, pero cuando quise usar el DBase no me costó, no me metí tampoco, ¿no? Porque era más tipo programación.
Era más programación y aparte, vuelvo a decir,
un montón,
¿no?
Para usar
no es lo mismo usar un DBase que un Access.
Tampoco hoy. Necesitaba el DBase, era más que todo para probar, ¿no? No estaba haciendo trabajos de esa índole.
Lo que pasa es que, sí, es verdad, pero aparte, yo lo usaba básicamente para aprender y para juguetear, no es que estaba trabajando con eso. Pero no es lo mismo usar el DBase antes, que era mucho más texto, que usar un Access ahora, ¿no? Que es mucho más intuitivo, ¿no?
Claro.
El entorno gráfico ayudó un montón.
Y además, otra cosa que yo digo, casi todos los software de ahora de ese estilo, generalmente cuando, pero por supuesto que esto tiene que ver con el aumento de las capacidades, de los procesadores, la máquina, la memoria y todo, cuando vos ahora por ahí te mandás una macana grande o algo, enseguida te salga un cartel de ayuda, mire, piense esto, no puede ser, porque puede, ahí no.
No, ahí la pifiabas.
La pifiabas y hasta que no probaba algo, saltaba.
Yo me acuerdo en WordStar, me acuerdo que tenía algún tipo de diccionario Sí, no tenían, me acuerdo si se lo tenías que instalar.
Tenían diccionario. Pero,
era rústico, pero era una maravilla
pero
para
no
nosotros.
No te sugería nada.
No, ni no, te, no, no. Te lo marcaba así como un trazado abajo.
Pero te lo subrayaba.
Te lo subrayaba.
Algo, algo
lo
te subrayaba. Pero, digamos, ahora, y ni que hablar, yo no he probado todavía, pero digo, por lo que he escuchado de los office con inteligencia artificial y todo, y los tipos prácticamente te adivinan lo que querés hacer, más o menos. Te
sí,
lo
sí,
hacen
sí,
de una.
Sí, 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 totalmente. Totalmente.
Pero bueno.
Bueno, el D-Base es del 79, junto al Word Perfect. O sea, era esa, el Word era un poquito anterior y el Lotus un poco más nuevo. Después, bueno, podemos pasar a los antivirus, ¿te acordás? Porque
sí.
Había antivirus.
Sí.
No era tan común, digamos, o no había tantos virus, pero había alguno que otro, ¿te acordás?
Había,
más que nada en la época de los PC, ¿no?
Había algunos en los PC. El tema era en general este. Nosotros sí, supongo que a vos te había pasado y a mí, aunque vos que por ahí usaste más BBS y otras cosas, estabas más conectado. La mayoría, cuando empezamos con el PC, no teníamos ninguna conexión. O sea, era prácticamente tenerlo vos en tu casa y trabajar en tu casa. Y si en el trabajo tenías, trabajar en el trabajo. Pero bueno, el riesgo de contagiarse un virus queda llevarte un disquete de un lugar a otro.
Sí.
Y de hecho ha pasado en la escuela en algún momento, cuando se empezó con las máquinas, que alguien trajo uno. Si era un pomada o algo, se contagiaron por llevarlo disquete. Pero no es lo que es ahora, que vos encendés la máquina y te están acechando
sí.
mundialmente, ¿viste?
Sí,
o sea,
sí, sí.
Digamos que era eso. Pero obviamente había virus y había antivirus.
Sí.
Empezaron los programas antivirus.
Sí. ¿Y yo, cuáles eran los más conocidos? Uno, PC Ceiling, ¿te acordás?
PC Ceiling, yo lo he visto, no sé si en alguna revista de estas de shareware o que yo compraba, me ha venido un PC Ceiling.
Sí.
Después empecé a tener, o alguno me pasó el Norton, que era el Norton, era antivirus, era muy popular.
Sí.
Incluso venían con las Mother
¿verdad? Un CD.
Un CD de, por un año de Norton
sí.
antivirus.
Sí.
Y entonces, bueno, los tenía. Estaba el McAfee también.
McAfee, ¿verdad?
Hoy no traje el machete de la revista, pero vimos el otro día que estaba el Dr. Solomon.
Y el Dr. Solomon.
Yo no lo usé.
Yo sí, yo sí lo usé.
Estaba ahí.
Yo usé el Dr. Solomon. Me acuerdo, sí, el McAfee era un clásico. En aquel momento me parece que en un momento era como el estándar, ¿no? Hoy te lo quieren meter a todo lo que dé, ¿viste? Instalado, bajaste algo, algún programa. A veces te pasa que bajás, no me acuerdo ahora cuál es. Que es un programa, como decirte, no sé, WinRAR, por ejemplo, y te quiere instalar el McAfee de prepo, digamos. Pero sí, el PC Ceiling, me acuerdo, que era uno de los más conocidos, y el Dr. Solomon llegué a usarlo, lo usé bastante.
Pero a lo que voy es, yo en general no tenía muchos problemas de virus en la máquina, porque eran medios nichos aislados, ¿viste?
Sí, sí.
Si vos no compartías cosas que yo en ese momento tampoco tenía con quién compartir mucho, nada, era difícil que me contagie algo, no bajaba nada, no tenías internet. Después cuando sí puse internet,
el problema era básicamente
poco más que fue obligatorio tener un antivirus. Y después del antivirus con el Norton también tuve el Norton Internet Security, que era para,
ya más nuevo,
para
claro.
los ataques. Claro, sí. Bueno, pero te he hablado de cuando uno empezó a usar más internet.
Sí, 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 sí.
Porque estabas expuesto permanentemente a cosas. Yo me acuerdo de un Internet Security que te abría de derecha a izquierda una especie de banderita a cada rato diciéndote que querían entrar de acá, que querían entrar de allá.
No, terrible. Sí, era como un firewall, pero no era firewall. Le rompía cada dos minutos.
Te querían estar echando por un lado, por
un estrés atómico te daba, sí. Bueno, ahora pasemos al tema enciclopedia. Yo me acuerdo una en realidad.
Sí, yo también.
La Encarta.
Yo
creo que la Encarta la hemos usado, pero acomodé, porque aparte conseguir el CD de Encarta, cada vez que salía una versión nueva de Encarta, creo que era Encarta 95, ¿te acuerdas? 1995.
Sí.
Era una maravilla, porque pensá que en aquel momento teníamos internet dial-up, a cuentagotas, sí. Pero no era lo mismo poner la enciclopedia y tener todo ahí.
Tampoco convengamos que en internet se había toda la info que tenés hoy.
No, y aparte era muy rústica las páginas web.
Sí, eran.
La Encarta era multimedia, tenías archivo de audio, tenías videitos, tenías imágenes. Sí. Te dejaba copiar y pegar, que vos lo usabas mucho para.
Yo me acuerdo que sacando de antes de computadora, en casa había una enciclopedia, una Salvat.
Sí, y ¿quién no tenía la enciclopedia Salvat? La de los tomos marrones, de esas.
Sí, nuestra estaba encuadrada con un rojo fuerte.
Ese. Este marrón, era como un
que
rojo.
De hecho, venía en fascículos con algún diario, que no me acuerdo que compraba mi viejo.
Ah, sí, tenés razón.
Y después Clarín, no sé cuánto tanto tenías que mandarle,
te encuadernaba
por el mismo diario. El diario se encargaba.
Yo creo que todos los hogares argentinos en ese momento tenían una enciclopedia Salvat. 12 tomos eran.
Estaba... que te la venían a vender en cuotas la Británica.
Bueno,
venían a las oficinas.
A eso iba. Aparte de la Encarta, después salió la Enciclopedia Británica en CD. Estaba en la Enciclopedia Británica. Tenía más información, pero no tenía tanto multimedia como era la Encarta.
Claro, pero ¿sabés qué era lo piola de tenerlo en un CD, este tipo de enciclopedia, digamos, multimedia?
No vale decir la palabra copiar, pero decime.
No. Vos podías estudiar de ahí. Yo ya cuando enganché la escuela... yo ya enganché esto, las enciclopedias salieron después, yo terminé la universidad. No tenía necesidad a lo mejor de ir a investigar.
De hacer un cut and paste.
Salvo que lo hiciera para mí porque quería buscar algo, difícil. Entonces, digamos que no lo usé mucho, pero sí había algo, los hipervínculos.
Claro, es verdad.
Que vos agarrabas la enciclopedia, la Salvat o lo que sea, leías algo... Y excepto que vos te interesó una palabra y te fueras y agarrás el otro tomo.
Esto era.
Pero ahí era, cliqueo acá.
Era como el principio de la navegación.
Claro.
De la World Wide Web.
Sí.
Es verdad, tenés razón.
¿Cómo se
llama? Tenía, por ejemplo, fundada por.
El protocolo de hipervínculos, el
HTML.
HTML.
Sí.
Este.
Vos leías un artículo de, por ejemplo, fundada por Pedro Mendoza y te remarcaba Pedro de Mendoza, le dabas clic y te abría toda la biografía.
La biografía y por ahí te decía no sé qué hizo en Buenos Aires, eso era fantástico comparado con este. Ahora sí estaba la contrapartida de lo que decís vos, ¿no? Después al año siguiente había que agregarle cosas.
Y... No, yo creo que salía una por año, no me acuerdo bien.
No me acuerdo.
Pero me acuerdo que era toda una emoción cuando conseguías la versión nueva.
Yo no tenía mucho, porque no tenía, digamos, esa necesidad.
Claro, no,
sí, yo... A lo mejor tan imperiosa de estar usando eso. Lo que sí después me pasó, y creo que nos pasa a todos ahora, es que buscas algo y te encontrás en la Wikipedia, ¿no?
Claro. Pero ¿sabés lo que pasa? Me quedé pensando en lo que vos decías. Por ahí no tenías la necesidad imperiosa, es verdad. A mí me parece que tampoco tenía la necesidad imperiosa, porque yo en esa época ya estaba pasado el secundario, ¿viste? Pero era el poder de tener información lo que te gustaba.
Sí.
Porque vos lo tenías por la duda. Tú tenías que decidir, cualquier cosa lo consultabas en la Encarta. Por ahí no consultabas un corno, pero era saber que tenía. Hoy ya eso se perdió, porque hoy ya lo tenés en la mano, lo tenés ahora en el bolsillo.
Yo estuve... No es lo mismo, pero es parecido a lo que te voy a decir.
Sí.
Que sí lo usaba. Me lo había pasado mi compañero de escuela. Que me acuerdo que había... Esto sí es verdadero, independientemente de todo,
pero
de toda la fama que me hace Fernando.
Pero para, porque todo lo que dijiste es mentira, Juan, ¿cómo es
esto? Lo de la venta, de las listas de precios y todo eso.
Dale, a ver, decilo.
Eso ya pasó.
Esto lo querés blanquear, dale, bueno, dale, está bien.
Esto lo puedo
blanquear. Total, ya prescribió, siempre decimos.
Me había pasado un programa que se llamaba Datel 2000, que era la guía telefónica. ¿Qué pasaba con el Datel? El Datel tenía una llave que lo podía reinstalar 3 veces en un disquete.
Sí.
Entonces, ¿qué pasaba? Si vos lo reinstalabas 3 veces, sonaba porque ya te decía, se venció la llave.
Sí.
Pero mi amigo había hecho un bloqueo con un clon disquete. Había un clon disquete que te bloqueaba el disquete con una sola instalación. Entonces te armabas de vuelta el disquete y lo podías seguir instalando. ¿Y qué tenía de bueno eso? Ahora parece una cosa de la prehistoria lo que voy a decir, porque hoy todos tenemos celular y por
hoy
no sale de quién es el número. ya casi que nada.
No tiene gusto.
Es
claro,
otro,
no tiene sentido.
Otro planteo. Independientemente que yo reconozco que a veces voy a las páginas blancas.
Ah, mira.
Porque me llama un número y si puedo encontrar de que tiene que ser número de línea, porque
no, ya los prácticamente días, no hay más.
Ya casi no hay más. Pero en ese momento, lo que tenía de bueno el Datel es que vos agarrabas un número y encontrabas de quién era. O sea, sí. De hecho, yo esto no lo vi, pero me lo contó gente que estaba en Entel en su momento, la empresa de
telecomunicaciones,
que era del Estado acá en Argentina, que ellos tenían una guía inversa.
Claro.
Entonces, no buscabas por.
Vos no buscabas, vos hay
buscabas
que acordar.
El claro, teléfono y
la
te
guía,
salía
la, de quién claro, era. Ahora me acuerdo. Claro, la guía vos buscas el nombre y te tira el teléfono. Esto vos podías buscar el teléfono y te tira el nombre. Era bárbaro.
El nombre.
Era bárbaro.
Entonces,
¿qué sí, me acuerdo yo? Que lo usaba.
Me ha pasado a mí. Que me llamaba un número desconocido. ¿Qué corno es este? ¿Quién me está llamando? Entraba por ahí y te saltaba.
Claro.
Excepto que la persona pagara.
Edmundo para Rivero, no te decía, por ejemplo.
Para figurar en guía, se podía. De hecho, yo tenía compañeros docentes que no querían que le ubiquen el teléfono porque le llamaban para insultarlo a algún alumno.
Sí,
garpaba.
No, a vos incluso te servía full lo de Datel porque por ahí tenías algún tipo de reclamo, viste, por lo que cosa. ¿Vos veías este quien le vendía algo? No, bueno, listo, lo atiendo. Si no, bueno, no sé, no anda. Viste, está bueno, está bueno. Bueno, después otro programa muy famoso también. A ver, yo te tiro la fecha y vos decime qué programa puede ser. 1994.
Difícil, qué sé yo, por la fecha.
Bueno, este, el que te decía, era un programa para ver imágenes que era el típico para ver imágenes. Vos ahí entrabas a una PC y lo primero que decía, viste, pará. Hoy es que es, instalaste el Chrome. Hoy lo primero es tener que instalar el Chrome. Bueno. En aquel momento era... ¿No tenés el ACDC?
Vos sabés que mi compañero, y esto es cierto, no soy yo, ¿no? Ya está afinado, pobrecito. Él le enseñaba a los alumnos a armar máquinas, qué sé yo. Y obviamente vos vendías en ese momento una máquina y él vendía. Y generalmente se la dabas con bonus. Entonces te instalaba algún programita algo. Y él
claro.
Ese se lo instalaba, el ACDC lo instalaba. Y a mí me lo había pasado, las fotos.
Lo que pasa es que en ese momento era un clásico, o sea, lo necesitaba. Primero que las máquinas no tenían y segundo que era rápido.
Sí, te daba
mucho tiempo. Costó,
porque,
mucho...
Sí, pero ahora yo creo que sería indispensable porque, bueno, ahora usas el Google Fotos o algo y querés buscar, sacás muchas fotos. En ese momento yo no tenía tantas fotos digitales como para decir, bueno, tengo que mirar
bueno,
tanto.
Pero a veces alguno compraba algún CD con fotos y necesitabas algo para indexar, para pistear. No sé por qué te reí, yo estoy hablando fotos del mundo. Pero
sí,
bueno.
Sí, está bien.
Se vendía. Ah, vos, pará, ¿vos de qué tipo de fotos vendías? Porque te reí.
No vendía fotos.
En fin, muchos de esos CD venían con el CD y no lo tenías que tener. ¿Entendés? ¿Entendés? Bueno, después pasando, por ejemplo, otro de los programas que yo me acuerdo que vos me comentaste que no usaste mucho, son los programas de... viste que hablamos de los programas de chateo y nos olvidamos de uno que fue el precursor de los programas de chateo. O sea, hablamos del MSN, hablamos del ICQ...
Yo lo oí nombrar, pero no...
Antes de todo eso, existía el MIRC. El MIRC.
El protocolo era el IRC.
Exactamente, este es MIRC. Después salieron unos clones, ¿viste? Siempre usando el protocolo IRC. Y era fantástico porque yo lo usé un montón, ¿eh? Lo usé un montón,
no,
conocí
claro,
gente de todo en aquel momento.
Vos pensás que yo empecé un poco después y así.
No, está bien.
Y con temas de chateo, muchísimos años después. Yo casi que en el 2010 debo haber empezado con programas de chateo. Un poquito antes con mi sobrina, 2008. Yo no, 2007, no usaba, ya estaba impuesto el Messenger.
Claro, lo que pasa...
Yo usaba Linux,
lo que
usaba
pasa,
un clon para,
lo que pasa,
a veces para chatear con mis sobrinas con el Messenger.
Lo que pasa que es que era distinto, porque el MSN, el ICQ y demás... El ICQ no me acuerdo si tenía canales o algo, no me acuerdo, después alguien que nos lo diga en el grupo, pero eran conceptos distintos, porque el MIRC lo que tenía era que vos te conectabas a un servidor, había varios servidores, y dentro del servidor vos tenías un montón de canales que se hablaba de distintas cosas. Era como un BBS mucho más modernizado.
Está bien,
Entonces vos, por ejemplo, entrabas a...
Eran salas de chat.
Exactamente, salas de chat, tal cual. Vos entrabas, por ejemplo, al canal Argentina o al canal Películas, qué sé yo, y se hablaba de eso. Y yo después no, vos, obviamente, podías mandar privado
no,
y después...
No llegué a eso. Me estoy imaginando lo que sería ahora... Unas salas de chat con los quilombos que acá están todos puteándose.
Bueno, a ver, todavía hay foros hoy por hoy y nada, siguen puteando los foros. O sea, tenés foros tematizados, qué sé yo, por ejemplo, en 3D Games y demás, hay todavía portales de foros. Pero el IRC era.
Sí, yo el nombre
fantástico.
Lo conozco, no sé, no lo conocí.
Y
no,
estoy hablando esto de la. No sé, IRC salió en el 95, claro, bueno, esa época.
Ese era. Yo sé que, escuchando a alguno en la escuela de la noche que estaba metido, que creo que tenían un número, ¿no? ¿Tenías como un número?
Sí, era un número, era numeral
porque
y era un
número.
Porque
uno le pasaba el número al otro como si fuera un número de teléfono.
Sí, era un número con numeral, ta.
Ya te paso.
Lo que pasa es que vos después tenías, podías armar como un nick, pero sí, vos te comunicabas por número, el protocolo era por número y después te salía el nick de la persona.
Yo te digo porque he escuchado gente que dice, te paso mi número. No
sí.
Tenía ni idea.
Bueno, lo mismo que ICQ era el número.
O ICQ pasaban el número.
Por ahí te confundí con ICQ. Con ICQ era un número puro.
Puede ser. Puede
yo tenía
ser.
El 21, no sé qué, si era 21 millones o, 20, o 2 millones 100 mil.
No importa, pero era para pasarse, era así.
Sí, señor. Pero bueno, estamos haciendo un saldo, ¿no? Porque estamos saltando en el tiempo, ¿viste? Vamos
no,
y venimos,
no,
porque esto ya
bien.
En la época de Internet.
Si no lo hacemos, después nos olvidamos.
No, obvio, por eso.
Cuando sale.
Claro. Bueno, después que vos nombraste, con el tema de los antivirus, nombraste una empresa que fue característica en un momento.
El Norton.
Que tuvo...
Peter Norton. Que es más, yo te digo, en la escuela había una caja... Alguien lo había donado o algo, no sé, del antivirus.
Sí.
Y estaba la cara del retrato de Peter Norton.
Sí, me acuerdo.
La tenía en el aula y lo veía, entraba
es que,
y lo veía.
Es que yo
Norton.
Tengo la foto.
Me vigilaba
la imagen,
Peter Norton.
Claro, yo tengo la imagen de la cara de él. Sí, me acuerdo. Bueno, tuvo dos programas muy conocidos. Uno fue DC1.
El antivirus.
Sí, ese
y
ya
el
está.
El otro, el Utilities.
El Utilities y el Commander. Fueron los dos grandes programas.
Usaba, sí.
Bueno, el Utility fue el 82 y el Commander era un poquito más nuevo, del 85.
Me acuerdo de una cosa del Utility.
Bien, contá del Utility porque yo es lo que menos me acuerdo.
No,
¿sabes?
La llegué a usar.
¿Qué tenía? Tenía un montón de utilidad, claro, sí, no, obviamente.
Bueno,
pero no me acuerdo qué utilidad
por
tenía.
Por ejemplo, de fragmentar.
Ah, ok. Fragmentar el disco.
Después, yo no sé si en ese momento Windows todavía fragmentaba, pero lo tenía. Chequear el disco, chequearte errores.
No, porque aparte vos el Norton Utility lo hacías en DOS también. El primero en DOS porque me acuerdo de la pantalla azul.
Yo lo que empecé a ver ya era Windows.
No, yo me acuerdo la pantalla azul con el menú. ¿Viste? Con las letras ahí,
no, yo lo usé, no lo usé en DOS. En DOS sí usé el Commander, obviamente.
Bueno, y el
Commander... Y es más, prácticamente yo no usaba DOS, usaba el Norton Commander y...
Mucha gente,
copiaba,
¿sabes?
Armaba.
No me digas que ponías en el autoexe.bat cada vez que iniciaba Norton Commander.
No,
NC era, ¿no? Para iniciarlo.
Sí. No, arrancaba DOS y lo iniciaba a mano. Porque en ese momento tampoco sabía mucho, ni siquiera sabía por ahí de meter eso en el autoexe.
Sí, yo me acuerdo que en un tiempo, le había puesto en el autoexe cada vez que booteaba.
No, es que estaba...
Que me levante el Norton y después se usé mucho el X3, ¿te acordás del X3?
Sí.
Que era similar, digamos. Para mí estaba mejor como mostraba el árbol, digamos, del directorio.
Yo no sé cómo fui a dar al Norton Commander también. El compañero de la mañana que daba... Alguien me lo mostró, no me pregunte, no me acuerdo. Y entonces, claro... En DOS venía para copiar, digamos, un copy, un disquete, de un lado al otro, al disco. Yo usaba con el Norton Commander y hacía todo en un saque con...
No, aparte vos eso de copiar usabas mucho. O sea que Norton Commander, ¿sabes qué?
Después,
entre eso y Nero estaba,
y después,
pero...
cuando venía la cana tenía que borrar. Ahí sí tenía que poner en el autoexit.
Del tree window, format C, te diría.
Todo.
Un clásico.
No lo he llegado a hacer. Pero, me acordé, después ya te hablando del Norton Commander de Windows.
Sí.
hablando con gente que te pasaban trucos para que Windows salga sí. más rápido. Sí. Una de las cosas era que pongas la memoria virtual de Windows sí. Y hagas una partición para eso. Uh-huh. O si tenías otro disco, la pongas en otro disco para que tu disco de trabajo no esté trabajando con la memoria virtual. Uh-huh. Y el Norton Commander tenía una función que te buscaba qué disco era más rápido y te mandaba la memoria virtual ahí.
¿El Commander o el Utility?
Perdón, el Utility.
Ah, por eso. Pues.
El Utility. El Utility tenía una función para eso.
Mirá vos.
Que me acordé de eso. Nunca lo usé, pero después me avivé. Esto era para esto. No me acuerdo tampoco tantas cosas que tenía, pero bueno, estaba el
Utility. Pero eran programas que eran fundamentales, fundamentales. Después, bueno, empezaron a venir clones.
Tenía para arreglar el registro,
claro.
También, ese tipo de cosas.
Tenía un editor, me acuerdo, un editor que se usaba mucho eso. Creo que vos lo usabas para craquear, viste, que vos buscabas, por ejemplo, buscabas la parte de texto de un programa y le ponías bye el Labarto Juancho. Y le zampabas el teléfono.
No, pero vos sabés que también mi compañero. Todos van a pensar que soy yo y que lo mando al frente a mi compañero muerto.
Pobre. Y pero vos le dices, claro, pero, total, que, escuchame, pobre, no está para defenderse.
Fue mi mentor y guía.
Claro, bueno. ¿Qué te hizo hacer? ¿Qué te hizo hacer?
No, tenía un programa que se llamaba NFO Viewer.
Ajá.
Info Viewer.
Sí, me acuerdo.
Porque, ¿qué hacían? Metían NFO, en los archivos NFO,
sí.
Metían en la. Ponele, lo que decís vos, sí, tenía, programa Juancho.
Tenía todo el banner, te armaban todo el.
Entonces, cuando querías abrirlo en la máquina, no te saltaba el archivo no válido, sí. Eso te dejaba abrirlo y entonces decía, para instalar este programa, primero va esto otro, pa, borre acá y ponga allá. Programa Juancho.
Claro, claro. Y aparte me acuerdo que le hacían todo un marquito. Viste, a veces en el nombre. Bueno,
alguno decían, tenía la una calavera.
Sí, sí. ¿Vos que usabas el lagarto? No, en aquel momento no tenía la cocarda.
Yo no hacía eso.
Claro, bueno, Juan.
Yo no hacía eso.
Pero sí, bueno, Norton Commander es un clásico.
Van a creer, ahora sabes que van a decir todo, Juan, presentate para la selección. Eso estás mentiroso. No, es verdad.
Ay Dios, qué tipo jodido. Bueno, después vamos a pasar ahora a los programas de. Que también los usé un montón, me acuerdo.
Bueno, te digo, antes de dejar esto, en realidad fueron un poco después, ¿no?
Sí.
También otra de las cosas que pasaban en ese momento eran temas del registro. Y bueno, había programas populares. Yo tenía uno llamado Rec Cleaner, había otro que llamaba Rec Seeker.
Lo que pasa, sí, es verdad. Ya eran un poquito más. Bueno, igual estamos yendo y viniendo por todos lados.
Y bueno, pero, te digo, sí, ponerle unos 15 años para atrás,
sí, sí,
casi
sí,
20
sí.
también.
Rec
Cleaner, Rec Seeker. Me lo pasaba todo. Bueno, después se impuso mucho porque lo usaban todo el C-Cleaner que se hizo popular.
Sí, sí, todavía hay algunas máquinas ahí. Lo
¿qué pasaba usando. Con eso? chicos, no hagan esto en sus casas.
Sí, que borraban algo del registro y no le levantaban más.
No, además de eso, que por ejemplo tenías programas que de shareware que sí. tenían 10 aperturas. Luego entrabas al registro,
lo cambiabas y le dabas.
¿Qué pasaba? Vos lo desinstalabas, pero cuando volvías a instalarte, vos saltabas, esto ya fue instalado.
Claro, porque lo tenías en el registro.
Lo borrabas pero de ahí.
Buscabas la clave en el registro.
Buscabas, sacabas, tac, otras 10 instalaciones o 10 aperturas.
Después de decir que te hago la fama yo, vos solo te pisas el palito,
Juan. Yo, bueno, uno quería aprender.
No, sí, sí, ya veo. Una cosa es aprender, otra cosa es comercializar eso, ¿ves? Vos le dabas un. Vendías un.
Gente colabore con un cafecito al que los ayudó.
Tal cual. Bueno, lo que quería ir, para cerrar este capítulo que podemos hablar, son los programas de. Lo que era. El programa para dibujo, que también se usaba en aquel momento. Hoy tenemos el Paint, que fue cosa. Pero ¿te acordás en aquel momento el Paintbrush?
Claro,
el Paintbrush era un clásico.
El Paintbrush que venía con Windows. Después claro, le cambiaron.
No, ese es el Paint. El Paintbrush es más viejo.
No, o sea, el Paint en 98 se llamaba Paintbrush.
¿Seguro?
Sí, le cambiaron el nombre en el.
¿A Paint solo? O sea, ¿es el precursor del Paint?
Sí.
Ah, mira.
Sí, el Paintbrush es lo que venía en Windows, probablemente en 95 también, pero en el 98.
Ah, mira, yo lo tenía como que era. Es más, me acuerdo gráficamente cómo era, bastante rústico. Mm. Pero me acuerdo que el Paintbrush, pensé que el Paintbrush había también hasta en la Home Computer. Me quedo con eso, como que había
en la Home Computer. No sé, en la Home Computer, en la Commodore yo tenía programas similares que tenían otros nombres, pero no Paintbrush.
Pero a ver, pará, Juan, me parece que te estás confundiendo, porque esto es del 84.
Tenemos que che.
Es del 84,
tenemos
el Paintbrush.
Tenía que chequearlo, pero sí, yo me acuerdo que en el 98 se llamaba Paintbrush. Y después, a lo mejor después lo compró Microsoft, no sé.
Puede ser, porque esto es del 80. Bueno, queda para averiguar para la próxima lo del Paintbrush.
Y
porque
en el XP ahí le pusieron Paint. Y después en los Windows más nuevos creo que viene un Paint y un Paint 3D también.
Sí, pero me quedé porque yo me acuerdo de la imagen del Paintbrush, que era un programa, incluso cuando vos ibas dibujando se veía los píxeles, o sea que era viejo. Pensá que es del 84, pero bueno, está bueno.
De hecho, te digo, yo cuando empecé en la escuela, que hacía dibujos para cosas de electricidad.
Sí.
Bueno, en la Commodore tenía otros, había empezado. Pero después usaba el Paintbrush. Y a veces me acuerdo que en dibujo, para que me salga mejor, iba píxel por píxel para cortar.
Claro, sí, era típico eso.
Era,
sí. Y ampliabas y ibas píxel por píxel.
Y ni sé si te digo si dejaba ampliar mucho.
No, no bueno, pero vos podías seleccionar un cuadrado, viste, y te traía ese cuadrado.
Y lo ibas manejando.
Era muy común hacer el toqueteo píxel por píxel. Tampoco tenía tantos píxeles,
¿no? Un dibujo de un átomo, porque explicaba electricidad. Y entonces de dibujito y de cosas. La elipse.
Sí.
Que eso me había pasado en la cómoda. Yo hoy me olvidé, pero estaban todos los nombres de los programas que tenía. Y tenía programas que, por ejemplo, elipse no me dejaban, otros me dejaban hacer un círculo, pero lo estirabas y te quedaba en forma de elipse.
Claro.
Entonces, tenía que usar distintos programas para usar un dibujo, porque uno me dejaba una cosa, otro no me dejaba estirar. Eso en la cómoda. Después, bueno, creo que no me acuerdo.
Mira, después tenemos que buscarlo, lo del Paintbrush, porque estoy casi seguro que era de Home Computer. Aparte, bueno, sé que es del 84, porque lo tengo anotado. Y 84 de PC, no creo, porque en ese momento ni usábamos. Pero.
Después nos vamos a fijar.
Está bien, no hay
problema. Yo me acuerdo que. Estoy casi seguro que en el 98 se llamaba Paintbrush.
Mira vos. Está bueno porque estaría bueno saber si el Paintbrush después decantó en el Paint, si es que Microsoft lo compró o algo.
Yo en el 98 se llamaba Paintbrush y cuando cambiaron de Windows. Ahora me entró la duda si era entre el 98 y el XP que cambió a Paint o entre el XP y el 7, pero no, estoy casi seguro que era entre el 98 y el Millennium y el XP.
Bueno, igual por ahí le pusieron el mismo nombre y no tiene nada que ver uno con otro porque en el fondo es brocha, ¿viste?
Sí, o sea, es un nombre que
es genérico, no, como no decir pincel, puede, claro, tal
no,
cual.
No lo podés registrar.
Tal cual. Bueno, después y otro que podemos hablar como para cerrar. Me parece que vamos a hacer una parte 3, porque hay muchos programas. No sé si va a cansar, ¿no? Estar hablando tanto de esto. Podemos echar uno en el medio, no sé, vamos.
Sí, sí, sí.
Pero era el Printmaster. ¿Te acuerdas del Printmaster?
Me suena, yo no lo usé, pero me suena.
Había varios de...
Yo me acuerdo de los de Banner.
Pará, tengo ese, pero pará, me estás adelantando todo. Sí, tengo varios.
¿El Printmaster no era para eso?
Parecido para hacer banners.
Pero
exactamente.
Hacía dibujos.
Sí, podías hacer banner del estilo. ¿Te acordás el Bannermanía? O me hiciste adelantar otro, el Bannermanía. El Bannermanía era un clásico, porque vos agarrabas. Me pasa que el Printmaster era una versión más nueva, ¿no? El Bannermanía me acuerdo haberlo usado en la Commodore. Y vos usabas el papel continuo, ¿te acordás? Hacías el papel continuo. Y cuando era tu cumpleaños ponía feliz cumple, Juancho.
Hacías una cosa larga.
Claro. Estabas con ese ruido que era fabuloso, ¿te acordás del ruido de la impresión a dot matrix, matriz de puntos? Era genial. Pero Bannermanía era un clásico. El Printmaster, la diferencia que tenía era como el otro que había que era Newsmaster, creo, que era para hacer tipo diarios. Yo usaba el Printmaster para hacer diarios. De hecho, yo había hecho un diario familiar.
Claro, ya tenía como digamos la página dividida, el encabezado.
Claro, era el precursor de lo que después conocíamos como publisher, el publisher,
claro,
¿te acordás?
Claro.
Bastante mucho más rudimentario. Pero
boletines, revistas,
exactamente.
Claro, yo nunca le di bola a eso.
A mí me encantaba porque yo hacía un diario familiar. Entonces lo hacía una vez cada 15 días, una cosa así.
Tenía su
me encantaba.
Me encantaba. Yo no usaba para eso.
Pero. Claro, me encantaba. Lo usaba, me acuerdo, en home computer. Después, me acuerdo que lo usaba en PC. Y era bastante potente para lo que era el programa. Porque vos podías marcar texto en cuadrados, moverlo, poner imágenes, ampliar las imágenes.
Ahora, había uno que tenía, ¿cómo te puedo decir? Ya imágenes prediseñadas. Un globo, un animal.
Bueno, el Bannermanía tenía imágenes prediseñadas. Sí, sí, vos le podías poner el texto y después seleccionabas las imágenes que las agrandabas, las podías poner a los costados y demás. Y no solo eso, no solo tenía imágenes, sino ya tenía prehechos los carteles. Plantilla, lo dijiste bien.
Sí, bueno.
Plantilla de los carteles, entonces vos decías, bueno, un cumpleaños, tal cosa, y armabas
sí, el. Sí, después decías feliz cumpleaños y abajo le ponías tu
nombre. Igual era un clásico eso, ¿eh? Yo creo que el Bannermanía era.
No, se usaba un montón. Era. Y de hecho, bueno, obviamente en ese momento las impresoras eran matriz de punto, como decís vos, salían en blanco y negro. Pero por ahí los coloreaban a los dibujos, ¿vale?
Sí,
te ponían,
sí, es verdad. Sí.
Otro lugar que se usaba mucho eso en esa época, los locales, ofertas, sí, tal cosa.
Usaba,
sí, usaban eso.
Sí.
Yo me acuerdo.
Sí. Era clásico. Y siempre en formulario continuo.
Claro. Después, te daba hacer un cartel.
Después empezó a usar en papel. Común, me acuerdo, y después lo pegaban atrás.
Era una locura.
Sí, sacaban toda la página y se pegaba. Viste, con cinta scotch atrás, entonces te quedaba algo. Pero era para hacer en formulario continuo. Con la onda que vos lo dejes.
Formulario continuo que
claro.
te lo hacía alguna.
Y vos seleccionabas, me acuerdo, te marcaba la cantidad de papeles de acuerdo al tamaño, la cantidad de hojas que te iba a usar.
Te salía el dibujo del papel donde se cortaba, creo.
Sí, exactamente. Y no solo eso, no tengo tanto recuerdo, pero. Tengo una idea de que mientras iba imprimiendo, no sé si se iba moviendo, para decirte.
Me parece que sí,
¿no? Para decirte
pantalla,
dónde
sí.
iba, dónde sí, iba imprimiendo.
Que sí.
Así que, bueno, Juan, vamos a cerrar por acá.
Bueno.
Decimos los medios de contacto.
Arroba Juan Contari.
¿Pero eso en dónde?
En X.
Ah, muy bien, muy bien. Arroba Fedor. No puteen si ponemos cosas de política en Twitter, porque viste que X ya pasa a ser otro terreno, ¿no? Y aparte
sí,
estamos en momentos. Vos no ponés mucho.
No,
yo cada tanto retuiteo.
Es más, le digo perdón a la gente por eso. Ahora que estoy jubilado, por ahí lo miro más de vez en cuando, pero lo miro muy poco.
Sí, yo también trato de mirar poco.
Y entonces, por ahí alguno, si me escribe algo y tardo en contestarle. Ya pido disculpas por antemano.
Por eso mejor el Telegram, que es arroba ingeniería inversa, y ahí tienen incluso el grupo,
claro,
también donde pueden interactuar.
Ese lo veo más.
Y si no, el canal, donde van a encontrar el podcast apenas sale y demás. Así que bueno, Juan, nos vemos la próxima.
Dale, hasta la próxima.
Chau.